¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y hoy hemos vuelto con un nuevo episodio en esta nueva temporada de Veterinarios Dicen, en donde exploraremos algunos campos de la medicina veterinaria. Y es que nos hemos esforzado bastante en buscar campos interesantes, no tan conocidos, y quizás aquí en nuestro país, Perú, recién se estén dando a la luz, ¿no? Y para este episodio tenemos a dos invitadas. Ellas son dos amigas desde la universidad y hoy en día son doctoras y compañeras en un campo de la medicina veterinaria que es casi nuevo en nuestro país. Ellas son Alessandra Orlandini y Mariana Muñoz, dos veterinarias certificadas en rehabilitación y fisioterapia equina que juntas conforman el equipo de 100 millas. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Veterinarios Dicen.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo están? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, de verdad, que estar acá conversando.
Gracias, chicas. Bienvenidas al podcast. En realidad es bien chévere tenerlas aquí, en este bonito crossover ya entre Veterinarios Dicen y 100 millas. Pero antes de comenzar con el tema en cuestión de hoy, como ya es costumbre con todos los invitados, tendrán que pasar por las preguntas veterinarias. ¿Están listas para responderlas?
Sí, claro que sí. Vamos.
Sí, dale.
Chévere, chévere. Entonces vamos con la primera pregunta y es la siguiente. ¿Por qué decidieron estudiar medicina veterinaria? Vamos primero con Ale.
Bueno, en realidad en mi caso fue un poco extraño, ¿ya? Porque yo no me metí a veterinaria en un principio. Empecé estudiando ingeniería. Toda mi vida he amado a los animales, me han encantado. Siempre era de las que, no sé, pues veías un animal, un perro en la calle y iba corriendo, ¿no? Pero en el momento que me cambié de carrera, les puedo decir que fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. La medicina veterinaria es una carrera alucinante y en realidad decidí estudiarla porque me quité los miedos en cuanto a... me daba muchísimo miedo de que no sé si tal vez me iba a dar un poco de nervios o no iba a poder ver cosas como sangre o ensuciarme con el día a día del veterinario, ¿no? Pero una vez que me cambié de carrera y empecé a estudiar veterinaria, de verdad que... la mejor decisión que pude tomar, o sea que recomendadísimo.
Sí, en realidad, algo que todavía no hemos mencionado aquí a los Betescuchas que nos deben estar escuchando en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en la plataforma que deseen, es que nosotros tres, que estamos aquí en esta conversación, hemos salido de la Universidad Científica del Sur, de la Facultad de Medicina Veterinaria, y es por eso que también ahora quiero saber la razón por la que, Mariana, tú decidiste estudiar medicina veterinaria.
Bueno, en mi caso fue todo lo contrario, ¿va? Yo sabía que desde los 4 años que yo quería estudiar veterinaria, la tenía clarísima. Me encantaban los animales, no me importaba la embarradera, yo era feliz. Pero en realidad estudié veterinaria porque siempre quise poder ayudar a los animales, ¿no? No, o sea, no quería ver a mi perro mal y no saber qué le estaba pasando y no poder ayudarlo, ¿no? Y básicamente eso fue lo que me llevó a estudiar veterinaria en la científica.
Chévere. Y justamente algo relacionado con el tema de un animal y el amor a los animales, viene la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es su animal favorito? Y ahora vamos a empezar con Mariana.
Uy, esa es un poco difícil, ¿ah? Pero en realidad, mi animal favorito es el tigre. Me encanta, me fascina, los adoro. Mi segundo animal favorito son los caballos. Eso tengo que confesarlo.
Claro, claro que sí. Y la misma pregunta te quiero hacer a ti, Ale. También puedes, como Mariana, puedes decirnos si tienes más de un animal favorito. En realidad, todos nos dicen que esta pregunta es bien difícil porque siempre la tratamos de cerrar a uno solo, pero en realidad yo creo que es válido decir dos, ¿no? Como dijo Mariana.
Mira, sí, en realidad es una pregunta bien difícil, pero tengo dos animales favoritos que me fascinan, los amo y los adoro, que es el elefante y la jirafa. Y ya, mientras más grande sea el animal, más me gusta a mí. Y al igual que Mariana, como dice, me fascinan los caballos también, lo podría poner en segundo lugar, pero también lo pongo con los perros porque también me fascinan los perros. O sea, yo creo que para un veterinario es muy difícil preguntarle cuál es su animal favorito, pero todos son increíbles.
Claro, sí, sí. Justamente en un rato vamos a hablar un poco más del tema de los caballos. Ya los que deben estar viendo el título de este capítulo saben de lo que vamos a hablar. Y por eso es que, un poco relacionado con el tema de la formación académica y los cursos que hemos llevado, va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál fue su curso favorito? Y esta pregunta quiero que primero me la responda Ale.
Mira, me creerán loca, ¿ya? Pero mi curso favorito fue fisiopato. No me preguntes por qué. Fue tan increíble el curso de fisiopatología veterinaria. Aprendes tantas cosas y cómo funciona exactamente el organismo, el cuerpo de los animales cuando se enferman, que a mí me pareció una cosa de locos. Me encantó. En realidad me encantó. Aprendí muchísimo y me pareció el curso más interesante.
Claro, es que en realidad yo creo que depende con el profe que hayas llevado, porque yo recuerdo, a mí no se me hace tan raro porque ese curso también me ha gustado bastante. Lo llevé, creo que tú también lo llevaste con la doctora Milena Montenegro.
Sí.
Y en realidad es una súper profesora, que espero que esté escuchando este episodio. Le mando un beso, un abrazo, espero que se encuentre muy bien. En realidad es un curso que, como dices, es bastante importante. Muchos ya nos han comentado que también es un curso que les ha parecido favorito. Y creo que es muy importante dentro de la formación, ¿no? Y qué chévere haberlo llevado con una profe tan bacán como es Milena. Y en tu caso, Mariana, ¿cuál fue el curso favorito?
Sí, bueno, yo en verdad traté con fisiopato, ¿ya? Pero me encanta el curso, pero no es mi favorito. mi favorito es anestesiología. Y hasta ahora me encanta la anestesia. Me fascina cómo funciona el sistema nervioso y cómo lo podemos manipular, por así decirlo, cómo podemos jugar con él, ¿no? Con fármacos, con un montón de cosas. Sí, definitivamente, anestesio.
Sí, yo reconozco que es bastante, el tema de la anestesiología es bastante complejo, más aún en animales más grandes como el que vamos a hablar el día de hoy. Y algo que quiero, o sea, como que compartir y que siempre lo he compartido en el podcast es que siempre recuerden que cada animal es distinto, cada paciente es distinto. Una frase bastante chévere que nos gusta compartir en Veterinarios Dicen es que los animales no son máquinas, no salen todos de una misma fábrica, cada animal es distinto. Así que siempre tengan consciente en eso, te escuchas cuando lleven estos cursos como son anestesiología, farmacología. Y nada, qué bacán escuchar de sus cursos favoritos. En realidad, el mío, un poco para compartir con ustedes, y creo que todavía no lo he compartido en el podcast, fue el curso de enfermería, justamente con la profe Milena. Es porque también comparto un poco con ustedes que el tema de entrar a la cancha, ¿no? Ensuciarse, manejar bien a los animales, es muy importante, creo, hoy en día para el bienestar. Y la última pregunta justamente viene con el tema del campo laboral y la práctica de la veterinaria, ¿no? Y es que quiero hacerle la siguiente pregunta a las dos. Creo que podemos comenzar primero ahora con Mariana. Y es, ¿a qué rama o ramas de la veterinaria se dedican actualmente?
Nosotras nos dedicamos a la medicina deportiva equina, especializadas dentro de esa rama en lo que es rehabilitación y fisioterapia equina.
Chévere. Y que ahora un poco para preguntarle a Ale, quería preguntarte a ti, Ale, relacionado a este campo, ¿qué es cómo podrías definir para 100 millas significa lo que es la fisioterapia equina, la medicina deportiva?
A ver, para que se entienda más fácil, ¿no? La definición de fisioterapia como tal es aplicación de terapias físicas para el tratamiento y prevención de lesiones, ¿no? Entonces, viene a ser un complemento a la medicina convencional, ¿no? Para nosotros tratar de, en caso de los caballos, prevenir lesiones y además tratar de curar las lesiones en un tiempo bastante más corto del que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Esto hablando, digamos, únicamente de fisioterapia, porque rehabilitación va completamente aparte, ¿no? Y en lo que se busca en la fisioterapia es, digamos, devolver, o sea, reparar tejidos y devolver la funcionalidad del cuerpo a los animales lesionados, ¿no? Un cuerpo siempre, digamos, siempre es bueno que el cuerpo de un deportista, hablando justamente de caballos, porque todos los caballos que vemos, ya sea caballo carrera, caballo salto, caballo paso, caballo polo, son animales deportistas que se consideran que hacen un trabajo arduo, un trabajo fuerte. Entonces, siempre es bueno mantener la condición física en un estado óptimo. Y ahí viene la fisioterapia, ¿no? Que es un, digamos, es una ayuda a, como le dije, la terapia convencional para que se mantenga el estado físico óptimo del animal.
Chévere. Qué chévere es que ustedes nos puedan compartir el día de hoy esto. Y seguro que muchos chicos que aún todavía no la siguen en Instagram o en sus redes sociales se estarán preguntando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es que ustedes decidieron llamarse 100 millas?
Te voy a hacer un ratito un corte ahí,
Dale, dale.
porque creo que también es importante saber qué es la rehabilitación como tal, ¿ya? En realidad, como muy bien explicó Alessandra, la fisioterapia es esto, ¿no? Es toda esta variedad de tratamientos y terapias que podemos hacer para ayudar a una lesión o prevenir una lesión, pero ya la rehabilitación de por sí va a ser usar la fisioterapia, usar fármacos, usar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder recuperar, si se puede, al 100% la lesión, genial, y tratar de que el animal pueda estar otra vez al mismo nivel competitivo que estaba antes de lesionarse. Entonces, por eso siempre manejamos estos dos términos, que es fisioterapia, para más que todo, vamos a suponer, prevenir lesiones, y rehabilitación para... Si es que estás lesionado, si es que está lesionado el caballo, hacer que pueda regresar a la cancha, que pueda volver a saltar, que pueda volver a estar en su 100% nuevamente.
Genial. Creo que son unas definiciones muy buenas que aquí los que te escuchas las van a saber apreciar. Y me parece bien chévere que hoy en día se tomen más importancia a estas disciplinas que tratan muy bien o que complementan muy bien lo que es el bienestar animal y se comprometen bastante con esta idea, ¿no? Y les quería preguntar algo que justamente se deben estar preguntando bastantes chicos, y es por qué decidieron elegir el nombre de 100 millas.
Sí, mira, en realidad, justo antes de decir por qué hemos decidido el nombre de 100 millas, nos ha faltado mencionar algo súper importante. Fuera de la fisioterapia y rehabilitación, dentro de esta rama, nosotras hacemos bastante lo que es acupuntura y medicina china tradicional. Entonces, ¿por qué? Ahí viene por qué salió el nombre 100 millas. Porque dentro de la especialización de acupuntura, nosotras utilizamos dos puntos muy importantes, que es el punto Baihui y el punto Somado 36. Entonces esos dos puntos, el punto Baihui es el punto de los 100 encuentros y el punto Estómago 36 es el punto que da 3 millas más. Entonces si tú combinas esas dos, digamos, esas dos definiciones, nos gusta mucho decir que a nosotras, a medida de lo posible, nos gusta dar siempre 100 millas más al paciente recuperado, ¿no? Que el paciente salga bien y siga hacia adelante. Entonces más o menos de ahí, en combinación de la fisioterapia y de la medicina china tradicional y acupuntura sale el nombre de 100 millas.
Ah, mira, qué bonito, qué bonita elección de nombre en realidad. Y el significado que hay detrás es muy bueno, ¿no? Me gusta
Es un poco largo.
bastante que hayan elegido. Sí, pero en realidad si te tomas el tiempo de como que interesarte y leer un poco sobre estos temas, al fin y al cabo llegas a la conclusión de que todos estos métodos se están aplicando para lo que es el bienestar animal, ¿no? Algo que aquí nos gusta bastante poder ponerlo y visibilizarlo, ¿no? Y quería saber también otra cosa, que es que creo que esta disciplina recién se está explorando en nuestro medio, ¿no? Aquí en el medio de Perú. ¿O ya tiene algún antecedente?
No, en realidad no. De hecho, nosotras somos las primeras en dedicarnos a lo que es fisioterapia y rehabilitación equina como tal, como especialidad, por así decirlo, y la acupuntura equina también. Nosotras, bueno, yo hice la especialización en acupuntura específicamente en caballos, y sí, nosotras somos las primeras. O sea, en realidad pueden haber tratamientos, ¿no? Puede haber máquinas que se estén utilizando, que los veterinarios sí están utilizando, lo cual es buenísimo porque hay más innovación en el campo de la medicina equina. Pero como te habíamos comentado antes, la fisioterapia es juntar todas estas máquinas, armar un protocolo para tratar mejor la lesión, ¿no? Tener mejores resultados. Y eso todavía no existía en el Perú. ahora recién está empezando. En otros países esto ya es como día a día, ¿no? Pero sí, acá recién vamos empezando.
Sí, y es algo que en realidad se evidencia bastante en las fotos que ustedes siempre comparten en el Instagram, que desde ya les invito a todos los betescuchas que sigan al Instagram de 100 millas. Es un espacio virtual en donde nuestras amigas de 100 millas comparten el trabajo que realizan el día a día, y en realidad es bien chévere y se les ve bastante felices realizando algo que yo considero que es su pasión, ¿no? Es por eso que yo les quería preguntar, ¿qué es lo chévere de realizar fisioterapia y rehabilitación equina, ¿no? Que se les ve tan felices en sus fotos.
Bueno, en realidad sí, o sea, es una rama bien bonita de la medicina equina, ¿no? Como tú dices, hablando justamente del bienestar animal, ver a un paciente, o sea, ver el proceso de recuperación, sea cual sea la lesión de un paciente, mezclando medicina convencional y fisioterapia y rehabilitación equina, yo creo que para nosotras es lo más chévere. O sea, la emoción que podemos sentir, o digamos la satisfacción de ver a un paciente recuperarse, es otro nivel, ¿no? O sea, de verdad que nos encanta, nos gusta mucho hacer lo que hacemos. Aparte que es divertido, es bonito, y siempre, bueno, nos tenemos que informar full sobre todas las cosas que hacemos, ¿no? O sea, es un estudio constante, y yo creo que todo esto hace que justamente la fisioterapia y la rehabilitación sea tan, tan bonita, ¿no? Y sea tan chévere el día a día, ¿no? Porque siempre, siempre, digamos, establecemos una conexión muy, digamos, muy cercana a los caballos o a un paciente en específico, porque lo vemos durante un tiempo prolongado. Entonces yo creo que todo eso lo hace, de verdad, que bien especial.
Sí, creo que mucha gente no sabe, bueno, los que no conocen los caballos en realidad, no saben que los caballos son como perros, pero en tamaño XXL. Son igualitos, claro. Te pueden seguir, te hacen cariñito, o sea, y cuando pasas tanto tiempo con ellos, como dice Alessandra, porque nuestros tratamientos son largos, de por sí una sesión dura 45 minutos, una hora, te empiezas a generar una relación bien chévere, y es divertido, te entretienes. Definitivamente, o sea, yo te estoy contando esto y estoy con una sonrisa de oreja a oreja por acordarme de todos estos momentos donde el caballo, tipo, no se ha empujado, no se ha hecho cariñito, o se queda mirando la luz como un gato cuando se queda mirando el láser y lo quiere perseguir, ya, igualito. O sea, es como que, en verdad, es un animal bien, bien interesante, y hacerle fisioterapia, o sea, por ejemplo, estirarle las patas, estirarle las manos, es como que te lleva la experiencia a otro nivel, ¿no? Como decíamos nosotras, a un tamaño mega hiper grande. Es mucho, se siente más la emoción.
Claro. Sí, y creo que es bien importante lo que tú mencionas, el tema de saber diferenciar que, a pesar de que el equino esté considerado dentro de los animales que están en la medicina de animales mayores, no es tratado como el ganado en sí, ¿no? Que tú tienes que tratar a un ganado como de manera grupal, ¿no? En cambio, estos caballos son más que nada como pacientes individuales, o sea, son... Para algunos dueños pueden ser una mascota, o para otros dueños pueden ser un bien que debe ser bien tratado individualmente, ¿no? No es como un animal, una vaca, ¿no? Que tratas toda la población. Y qué chévere.
Claro,
y otra
no
cosa
es
que...
Como un animal. Perdón. No es como un animal de producción, por así decirlo, ¿no? Depende, claro, depende de qué rama estés dentro de los caballos, porque hay millones. La mayoría de los clientes que tenemos son más personas que los tienen, sí hacen un tipo de competencia, pero creo que lo tiraría más para el lado de mascotas, hasta ahí podría llegar sin problema.
Claro.
Sí, sobre todo también para desmentir un poco un tema tan, digamos, o sea, que se habla, porque yo lo escucho todo el día, para la gente que no tiene idea que existen 2.000 caballos en el hipódromo. A los caballos no los tratan mal. Mucha gente cree que, como tú dices, como ganado, como, digamos, claro, como animal de producción, que los tratan en masa. Pero no, en realidad no, como dice Mariana, en verdad los tratan, o sea, súper bien. Son como dice, o sea, como si fuesen sus mascotas, ¿no? Simplemente los o sea, de verdad que los tratan bastante bien. Tendrían que verlos.
Sí, Sí, para algunas personas siempre me han comentado, amigos que de repente trabajan por la zona y se ve el hipódromo desde el edificio donde están, que ven todo el tratamiento, ¿no? Me acuerdo que una vez mi papá, que estaba trabajando en uno de esos edificios, me comentaba que veía nadar a los caballos. Ahí creo que hay una especie de tratamiento que es en piscina, ¿no?
Exacto, sí, a nosotros nos encanta usar la piscina.
Sí.
Sí, estaría genial. Yo no lo he visto todavía, pero estaría genial algún día poder verlo en un video, así estaría bien chévere, porque nada más ahorita me lo imagino de las veces que me ha contado mi papá cuando lo ha visto desde la oficina, ¿no?
Ahí tenemos unos videos que por ahí en un momento vamos a colgar en la página, o sea que estén atentos para que puedan ver a los caballos nadando.
Ahí la vamos a compartir porque creo que es una debe ser una experiencia bien 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 locaza, ¿no? Y otra cosa que yo tenía la siguiente duda es, ¿considerarían que una cosa chévere es que tú conozcas a tu paciente porque ustedes ven varios pacientes todos los días y es el mismo paciente, ¿no? Entonces, tipo que conocen casi todo la historia clínica del que están viendo. No es como, por ejemplo, otros amigos que tenemos que trabajan en clínica y venga un paciente cada 3 meses o cada 2 semanas, ¿no? ¿Sería una cosa chévere?
Sí, claro. De hecho, es súper importante para nosotras tener este tipo digamos, de bonding con el caballo porque nos permite manipularlo más. Algo que hacemos nosotras bastante es todo lo que es terapia manual. Entonces, si no logramos tener digamos, esta conexión con el paciente, justamente como tú dices, porque lo vemos bastantes días y durante un tiempo prolongado. Entonces es un poco más complicado hacerle la terapia manual, mientras que si el caballo nos reconoce, ya sabe exactamente a qué vamos, qué es lo que le vamos a hacer, es más fácil y en realidad es más, hace nuestro trabajo más bonito también.
Claro. Y bueno, cabe mencionar que esta actividad se encuentra, como dijimos, dentro del campo de la veterinaria de animales mayores. Y todos aquí sabemos que realizar esta chamba requiere de bastante esfuerzo físico y a veces mental. Por eso nos gustaría a todos nosotros, aquí de Veterinarios Dicen y a los Veteescuchas, saber qué es lo difícil de realizar fisioterapia y rehabilitación equina.
Mira, en realidad el tema de que sean animales grandes solo te tiene siempre atento a lo que va a suceder. No, no lo considero como algo difícil, pero algo con lo que siempre tienes que estar pendiente, ¿no? Porque vamos a suponer que cuando hacemos acupuntura es un poco diferente que ponerle una aguja a un animal chico, que por ahí hay que tener cuidado, obviamente, si es que no le gusta y te quiere morder, que es válido. En el caso de un caballo, si le quiero poner una aguja, vamos a poner en la pata, la probabilidad que me patee y me lesione fuertemente es más grande, ¿no? Entonces, como que siempre hay que estar con cuidado, pero de por sí hacer fisioterapia y rehabilitación, yo creo que lo más difícil es el tiempo. Porque ahora en este mundo que vivimos, donde todo tiene que pasar en 4 o 10 segundos, porque si no nadie nos escucha, nadie te lee nada, pasa igual, creen que
Claro.
las terapias y los tratamientos tienen que ser en 3 días, 4 días y el caballo tiene que mejorar, que es como tomarse un corticoide y que al día siguiente ya no me duele nada. Entonces, siempre estamos como que con esa batalla con los propietarios de tratar de explicarles que esto funciona y funciona muy bien, pero que necesita tiempo para que el cuerpo se pueda recuperar. Entonces, esa es como que nuestra lucha constante, ¿no?
Maña.
Sí, totalmente. Pero bueno, como toda rama, tiene sus partes bonitas y sus partes no tan bonitas, ¿no? O sea, no todo animal va a ser bello, lindo, maravilloso y se va a portar increíble, porque no, hay algunos que tienen su genio, sí, lo tenemos que aceptar. Hay caballos que, o yeguas en específico, porque las yeguas son peores que los machos, que tienen genio. Entonces, como dice Mariana, no te puedes confiar, por más buena que sea la yegua, en un momento o un día y tú digas, uy, no, esta es una maravilla, se va a portar súper bien siempre. Jamás confiarse. No es difícil, así como dijo Mariana, no es difícil para nada, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con estos caballos que digamos, te miran y ya con la mirada te dicen así como, mucho cuidado conmigo. Pero
Como que no
después, pero
touche,
sí.
a mí no te me acerca.
Sí.
Claro. Y claro, ahí es muy importante el tema de la etología, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo es que se está manifestando el comportamiento del animal y ahí entra también el tema de los riesgos ocupacionales, que tal como le han dicho. Yo recuerdo que una vez que hemos llevado, me parece, juntos este curso de producción de, y enfermedades de equinos, nos comentaba la profesora Patricia que hay mucho riesgo ocupacional en el tema de equinos. E incluso me acuerdo bastante bien y me lo imaginé gráfico en la mente cuando comentaba del tema de las palpaciones rectales en yeguas, que un movimiento en falso puede hacer que el veterinario se pueda quebrar el brazo, ¿no? Porque es un animal, incluso el espacio reducido, y que el animal realice un movimiento muy brusco, te podría dislocar y romper el brazo, ¿no? Creo que es un tema muy, muy, muy importante.
Sí.
¿Han tenido experiencias así físicas?
Sí, pero igual lo más importante acá es el manejo, ¿no? Es el manejo, claro. Primero hay que ganar experiencia, hay que hacer prácticas. Nosotras hicimos prácticas en el hipódromo y antes que nos dejaran tocar un caballo, si sea para acariciarlo, primero teníamos que pasar horas aprendiendo a cómo acercarnos a un caballo, a cómo movernos. Y gracias a eso, y les agradecemos muchísimo a los doctores y profesores que nos enseñaron esto, es que nosotras podemos jalar la cola del caballo como parte de su estiramiento y con toda, bueno, con el 99% de la confianza de que el caballo no nos va a lastimar, ¿no? Por eso sí es muy importante saber cómo acercarse a estos animales, porque probablemente no lo hagan de malos, pero se asustan, ven algo y se van a correr, y obviamente son grandes, entonces la lesión que te pueden generar también es bastante grande, ¿no?
Claro, sí, y es en realidad algunas veces puede parecer algo... durante nuestra formación académica, ¿no? Nos puede parecer que estos cursos son muy ligeros, que son muy fáciles, ¿no? Muchos comentan eso de la etología, ¿no? Dicen que este curso lo puedes pasar fácil, ¿no? Pero creo que ahí es donde tienes que aprovechar más para poder saber ya.
Justo hablando de eso, además, justo hace poco en nuestra página pusimos un cuestionario ya sobre las orejas y la expresión del caballo. Entonces nosotros, claro, eso lo ponemos justo en práctica todos los días, porque siempre cuando nos acercamos al caballo estamos súper pendientes de los ojos, de las orejas, de, digamos, el lenguaje corporal que te da el animal. Entonces sí, de que nos han caído nuestras chiquitas, sí nos han caído, ¿no? Como todo veterinario caballo puede decir, yo creo que no falta uno que le haya pisado el pie y no falta uno que le haya caído por ahí un manotazo, ¿no? Pero todo con cuidado y siempre, digamos, estando bien atentos de lo que, o sea, el caballo cómo se está sintiendo en el momento que le estás haciendo la terapia.
Sí, de todas maneras también el curso de manejo con la doctora Milena es como que lo tenemos acá, en la frente, con el 1, 2, 3, pa, pon la aguja y corre. Cuando tenemos que poner las agujas en las vacas.
Y a veces ahí es la que usamos. Ser valiente.
Esa técnica de 1, 2, 3, pon la aguja y sal corriendo, tipo, funciona bastante en acupuntura, en caballos que no les gusta mucho. Se conoce, tiene el nombre que se llama la aguja voladora. Tenía un nombre, es la aguja voladora, ¿no? Pero sí, de todas maneras, para todos los que estudian veterinaria, esos cursos son muy importantes si van a trabajar con animales grandes y en general la etología, para cualquier animal con el que trabajes, ¿no? Los animales, hasta donde yo sé, todavía no hablan español. Entonces, tenemos que leerlos con el lenguaje corporal, claro, y todo eso.
Sí, y justamente hablando de los pacientes, es que hoy tenemos un top 4 especial para este capítulo con nuestras amigas de 100 millas. Para aquellos que la siguen en sus redes sociales podrán haber visto que están haciendo una lista de 100 razones para realizar fisioterapia equina. Y si aún no la siguen en sus redes sociales, los invitamos a que lo hagan luego de escuchar este top 4 de razones favoritas para realizar fisioterapia equina. Entonces, vamos a comenzar a hacer esta lista y vamos con la número 4. ¿Cuál es la número 4 que tienen para este top, chicas?
Mira, en realidad yo creo que... hay, como tú dices, ¿no? Nosotros tenemos en nuestros archivos 100 razones por cuál la fisioterapia es importante. Pero yo creo que un número 4 podría ser que la fisioterapia equina es muy importante porque tú tienes dentro de tu equipo de doctores o de gente que trata el caballo, tienes al veterinario, o sea, al veterinario a cargo, tienes al especialista en fisioterapia y rehabilitación, tienes al dueño, tienes al entrenador y tienes al herrador. O sea, son 5 personas que para nosotras es así, digamos, ultra importante que puedan trabajar en conjunto y que si esas cinco personas llegan a un, digamos, a un equilibrio en cuanto a las terapias, al manejo y al entrenamiento del caballo, el caballo va a recuperarse muchísimo más rápido y va a quedar muchísimo mejor si es que cada uno trabaja por su cuenta.
Claro, entonces, así como, como para ponerle tres palabras a esa razón, es que es parte del equipo del caballo. La fisioterapia y la rehabilitación es parte del equipo para que el caballo pueda rendir al 100%, ¿no? Creo que como tercera razón sería justamente parte de este equipo lo que va a hacer es ayudar a que el caballo no se lesione, va a prevenir las lesiones.
Genial. Sí, como tú lo dices, como lo dicen, creo que es muy importante esto del trabajo en equipo. Las veces que creo que como estudiantes en la UXUR hemos ido al hipódromo, hemos visto que en realidad para una cuadrilla, que creo que es así como se dice, ¿cierto?
Sí, una cuadra o un stud en el caso del hipódromo.
Hay todo un grupo, todo un equipo que trabaja en conjunto y creo que si algo te hace que sea más armonioso el manejo del equino, es algo que va a hacer que esa actividad sea mejor, ¿no? Para todos los profesionales que están ahí.
Correcto.
Sí, claro.
Bacán. ¿Y cuál sería la número dos?
La número dos, yo creo que sería, y esto va para todos los veterinarios que siempre conocemos y bueno, nos llevamos muy bien con todos, dicho sea de paso, es que la fisioterapia y la rehabilitación es un complemento que potencia los tratamientos convencionales. Eso es, o sea, siempre la fisioterapia funciona muy bien complementada con nosotros, jamás dejamos de lado todo lo que es la medicina convencional, llámese fármacos, cualquier tipo de tratamiento que estén usando en ese momento. ¿Por qué? Porque la fisioterapia y las terapias que utilizamos nosotras, digamos, potencian el mecanismo de acción, por decirlo de esta manera, ¿no?
Claro.
Del tratamiento convencional. Entonces, siempre dejar en claro a todos los veterinarios de cabecera que generalmente nosotras siempre trabajamos con el veterinario que esté a cargo, porque como veterinarios todos sabemos de que jamás hay que, digamos, sobreponerse a un tratamiento que se esté dando en ese momento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es complementar. Y esto es muy importante para toditos porque todos deberían de saberlo.
Claro, justamente unos capítulos atrás estuvimos hablando con Malú acerca de la medicina veterinaria holística y complementaria. Y este tema es muy, muy chévere, ¿no? Porque si tú abarcas un problema, algún tratamiento de diferentes maneras, creo que es mejor que hacerlo de una sola forma, ¿no? Es bien bacán. Y
Claro.
invito a todos los que nos estén escuchando que escuchen también el capítulo que hemos tenido con Malú. Bastante bacán. Y entonces quería saber cuál sería el número uno de este top.
Bueno, entonces, si tienes como conclusión que vas a tener un mejor equipo para que el trabajo, para que el caballo se performe mejor, para que trabaje mejor, perdón, vas a ayudar a que si por ahí hay una lesión chica, la puedas evitar que esta evolucione a algo más grande, puedes prevenir incluso la lesión. Al final, todo esto te va a ayudar a que, y es lo que siempre decimos, te va a ayudar a que el caballo en realidad mejore su condición física y pueda rendir en el al 100%.
Genial, creo que esa es una de las razones que todo dueño de caballos o inclusive todo veterinario que quiere poner en experiencia esos conocimientos quiere como resultado final, ¿no? Qué bacán, creo que hemos hecho un bonito top 4 ahí para que los chicos se motiven por esta rama genial de la veterinaria equina. Y llegamos al momento del anecdotario veterinario, en donde las doctoras de 100 millas nos contarán alguna anécdota simpática relacionada a la fisioterapia y rehabilitación equina que les haya ocurrido. ¿Qué anécdota nos traen el día de hoy, chicas?
Mira, en realidad tenemos dos anécdotas bien bonitas. Voy a dejar que Mariana empiece con la que más o menos nos abrió el camino hacia la rehabilitación y fisioterapia.
Sí, esta era una potranquita de 6 meses que se había fracturado el fémur. Y como muchos sabrán, en realidad, que es como un dicho, ¿no? Que caballo que se rompe la pata ya no sirve. Entonces, este fue un caso bien interesante porque lograron operar. Lo que pasa es que no solo el caballo cuando se lesiona a esta magnitud, no puede ser que no pueda, puede que no regrese a competir, sino que también hay muchos problemas compensatorios que vi con esto, ¿no? No, como no apoyan una pata, apoyan más en la otra y eso puede generar la laminitis, que es una inflamación muy severa en los caballos que les puede costar la vida, ¿no? Entonces, en este caso, los propietarios optaron por tratar una cirugía y tratar de recuperar la potranca. Y nosotras, fue uno de los primeros casos que hicimos que, en verdad, ahí ya se nos quedó clarísimo que nos íbamos a dedicar a fisioterapia y rehabilitación. Y era todos los días verla, hacerla caminar poco a poco. Porque al principio había, lo que pasa es que con ella había pasado, ella se lesionó 2 meses antes, entonces ella se acostumbró a no apoyar esa pata. Y no solo cuando hace fisioterapia y rehabilitación es muy parecido a las personas, cuando les duele algo, no lo apoyan, les recuperas eso, pero aún así a veces tampoco quieren apoyar, porque en la mente está que si apoyo me va a doler, a pesar que no sea así. Y parte de la rehabilitación que uno tiene que hacer es también rehabilitar la mente. También pasa en los perros, pasa en los gatos, en cualquier tipo de animal se genera este condicionamiento. Entonces, nuestros primeros días era, primero que la potranquita se acostumbre a nosotras porque venía de Laras, no estaba amansada, no conocía mucho a las personas. Después era empezar poco a poco a convencerla de que podía apoyar un poco la pata. Después hacerla caminar todos los días, era un trabajo de verdad bien, bien intenso, pero muy gratificante, hasta que eventualmente pudimos soltarla, galopar, correr. Ella era una yegua de carrera, lamentablemente por la cronicidad de la lesión no pudo regresar a correr, pero ahorita, hasta donde tengo entendido, está como yegua madre, que es buenísimo para ella. Y galopa y corre y se ve que por ahí pasó algo en la pata, ¿no? Pero perfecto, perfecto, perfecto con ella, en verdad. Fue un caso bien, bien chévere.
Qué genial. Y qué chévere este concepto que mencionas del tema de un poco sanar mentalmente al animal. Y quería saber qué ejemplo nos podrías dar de esto de qué es de sanar. ¿Cómo es que logran esto?
Claro, entonces, por ejemplo, hay caballos. Vamos a otro ejemplo, ¿ya? Que es cuando les ponen la montura. La montura en el caballo es muy importante porque no es solo hacer que el jinete se sienta cómodo encima del animal y lo pueda manipular, sino que el caballo también se tiene que sentir cómodo, porque para ellos la montura es como un zapato. Entonces, el zapato les tiene que quedar bien, porque si no, a la hora que se mueven les duele. Y tú sabes que a un caballo le duele la montura cuando ves que se está acercando la montura y él solo quiere salir corriendo. Ya se generó un condicionamiento ahí. Primero, lo que tendrías que hacer es quitarle el verdadero dolor que tiene el caballo, a tratar de disminuirlo lo más que se puede. Y después, primero cambiar la montura, si ese es el problema, y después, poco a poco, empezar a generar un condicionamiento positivo. Poner una montura que no le duela, Y no sé, darle comida, hacerlo caminar sin personas encima, sin el jinete, y después sacarle la montura, hacerle terapia, como para que él empiece a relacionar que eso no es malo, ¿no? Por ejemplo, con esta potranca lo que hacíamos era, ok, trata de olvidarte de tu pata, le decíamos, ¿no? Entonces, como ella no se movía para nada, no apoyaba la pata para nada, cuando ella tenía que caminar, evidentemente sí tenía que apoyar un poco la pata, ¿no? Entonces, le dábamos comida. Entonces, al darle comida, ella como que se olvidaba un poco de la pata y daba el paso. O la haces pasar por unos palos que son cavaletti y ahí va a tener que apoyar con comida. En verdad, nuestro mejor amigo, y eso lo hicimos, nuestro secreto, es la comida. Creo que un caballo puede hacer lo que quiera siempre y cuando le guste comer. Entonces, para rehabilitar la mente, nos ayudamos mucho de eso, ¿no? Y poco a poco generar este condicionamiento positivo.
Claro. Sí, en realidad creo que el gusto por la comida es algo universal. Creo que todos nosotros que somos animales, los seres humanos, creo que si nos dan algo rico, lo vamos a hacer con más gusto, ¿no? ¡Qué genial! Me ha gustado bastante que hayas compartido.
Es súper importante En verdad es súper importante para poder hacer, como dice Mariana, en casos que son fuertes, para que el caballo camine. Porque, no, o sea, pasando de una anécdota de
Claro.
una potranquita de 200, 300 kilos, después me tocó
Wow.
vivir un caso de 600, 650 kilos con un caballo de salto, que se fracturó la cadera, que también, o sea, la rehabilitación. Imagínate, con ese caballo nosotros estuvimos casi, si no me equivoco, de 9 meses a 11 meses, una cosa así, en todo este proceso de rehabilitación, que también con comida el caballo se movía, logramos hacer que el caballo para ver cómo para levantarlo y finalmente logramos levantarlo, el caballo se paró y ahora el caballo también, o sea, no va a ser, obviamente no regresó a ser un caballo de salto que pueda saltar el 1,50 m que saltaba, pero el caballo trota, el caballo camina bien, el caballo vive básicamente, es un animal que puede estar bien, que se puede echar, se puede parar, se puede revolcar, puede hacer digamos, sus cosas básicas. Y eso es, digamos, lo gratificante. Por eso, en realidad, nosotras decidimos estudiar esto, especializarnos en rehabilitación y fisioterapia.
Qué chévere, en realidad sí, es muy gratificante el hecho de que ellos ya estén sanos, que estén con un buen bienestar y todo lo relacionado a poder darles una calidad de vida. Es bastante bonito y ahora que me cuentas esto, este tema de que esta fue una experiencia de meses, es bien sorprendente que los tratamientos en estos casos, en esta especie, requieran de mucha perseverancia, ¿no? Y mucha paciencia, algo que no, yo diría que no todos los veterinarios estamos acostumbrados, porque de repente los que están en clínica de menores o en clínica de exóticos están acostumbrados que en 2 semanas ya tengan un resultado chévere, ¿no? Pero en este caso creo que es un poco más, ¿no?
Depende de la lesión, o sea, claro, si estamos hablando, como comentó Mariana, de una fractura de fémur y en el otro caso de una fractura acetabular, ¿no? A nivel de la cadera, es un proceso bastante largo, pero claro, nuestros tratamientos sí son largos, pero por ejemplo, logramos tratar tendinitis o desmitis en un plazo de 1 mes, 2 meses, esos no demoran tanto, pero claro, ¿no? La rehabilitación y la fisioterapia es un proceso que va acompañado de un equipo, acompañado de distintos tratamientos para que podamos sacar al caballo en el menor tiempo posible, evitando que el caballo esté, digamos, parado mucho tiempo, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que el tiempo lo cura todo. Bueno, en este caso en los caballos, el tiempo no lo cura todo. El tiempo tiene que darle
Nunca.
nunca. Tienes que darle tiempo, pero el caballo tiene que estar en movimiento, tiene que estar haciendo un ejercicio, por más simple que suene una simple caminata. La caminata es ejercicio. A ver, pónganse a caminar ustedes 45 minutos para que vean cómo regresan sudando, sobre todo los que no hacen ejercicio. Entonces,
Claro.
siempre, siempre es
Sí, no, yo siempre lo digo, ¿eh? Yo siempre lo digo. El
Claro.
tiempo nunca ha curado nada. A ver, pues. Después de 3 meses, encuéntrate con la enamorada, encuéntrate con el enamorado, me vas a decir que no vas a ir corriendo a llorar. No lo cura, es mentira, es mentira. Hay que hacer
Totalmente,
tratamientos.
totalmente respaldo esa idea. Y sí, pero yo digamos que esto es por un tema de la atrofia muscular, ¿no? O también se debe a otro factor.
No solamente la atrofia, sino también cuando un animal se paraliza, está involucrados los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, que es muy importante. Si tú tienes un animal parado durante mucho tiempo, o sea, un caballo metido en un box durante mucho tiempo, las mismas articulaciones pierden el rango de movimiento. Mientras más movimientos tengas tú en esa pata completa o el cuerpo
Claro.
completo, trabajas el músculo, trabajas la articulación, pero mueves todo, entonces tienes que tratar de mantenerlo.
No, y lo que se refiere a Alessandra por parado, que es un término que utilizamos bastante en caballos, es que el caballo no se
Ah,
ejercite,
ya.
¿no? Entonces, eso se refiere con parado. Entonces, como, sí, como dice Alessandra, un caballo que solo está en el box. O que lo sueltan en el campo, es un caballo que no está ejercitándose, no está caminando, no está haciendo nada. Es como, entonces, un caballo, y de hecho esto lo dicen muchos veterinarios de medicina deportiva en caballos, un caballo que está en un box y no sale a caminar por un buen tiempo o no hace algún tipo de ejercicio, es como una persona que llega de trabajar en una oficina y se tira al
Claro.
sofá a ver televisión. Me vas a decir que van a tener un cuerpo 90, 60, 90. Mentira. Entonces, no solo, y en los caballos, lo peor es que no solo pierden músculo y todo lo que Alessandra ha comentado, sino que los huesos, como también ha dicho, también pierden fuerza. Entonces, cuando tú mandas ese caballo a saltar o lo mandas a correr y no le has hecho un tratamiento previo, es muy probable que se lesione y que se lesione feo. Entonces, siempre es bueno como que mantenerlos en movimiento, suaves. Toma tiempo, en verdad, esto sí toma tiempo. Tratamos de que, con todas las terapias que nosotras manejamos, tratamos de que este tiempo sea lo más corto fisiológicamente posible, ¿no? Porque igual podemos nos ayudamos de fármacos con los veterinarios, algunas terapias regenerativas, de todas maneras, pero igual hay un tiempo que hay que respetarlo para que el caballo pueda regresar al ejercicio. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, justamente las cosas más difíciles de hacer fisioterapia es respetar el tiempo, ¿no?
Sí, y bueno, por último, nos gustaría saber qué consejos nos podrían dejar. Ya hemos recibido un montón de consejos, también nos han enseñado un montón de definiciones chéveres que creo que los veteescuchas van a estar bien agradecidos. Pero queríamos que ahora nos dejen un consejo cada una a todos los veteescuchas que estén interesados en la fisioterapia y rehabilitación equina, ¿no? Vamos primero con Mariana.
Bueno, yo creo que un buen consejo es practiquen, métanse a ver cómo tratan al animal primero, cómo puedes acercarte a los animales, el manejo me parece que es, para hacer fisioterapia en caballos, es una de las cosas más importantes que existen, ¿no? Puede ser que todavía de repente a los que me están escuchando no les llame mucho la atención porque no, el caballo es grande, me va a patear, me puede lesionar, nada. Métanse a trabajar, y yo les digo, creo que el mejor sitio para conocer de manejo es en el hipódromo. Pueden entrar ahí, pueden ver el manejo que se tienen con estos caballos que son potrillos, que tienen 2 años, son niños en realidad, y que hay que tener bastante cuidado porque así como un niño se asusta, se mueve, o cuando se emociona, también se mueve bastante. Aprendan a saber cómo acercarse a un caballo, a cómo relacionarse con un caballo, cómo posicionarse. Esto creo que es muy importante, sobre todo si quieren hacer algo como la fisioterapia, que no es solo ir 2 segundos, inyectar al caballo e irse, ¿no? Que claro, ahí también tienes que hacer manejo, pero acá ya trabajamos con más cosas, con los tiempos, estirarlo, las patas, las manos, y acá hay como que un poquito más de riesgo también.
Claro. Y en el caso tuyo, Ale, ¿qué consejo nos podrías dejar?
Yo aconsejaría, en realidad, ya yéndonos más hacia los mismos, digamos, hacia los mismos estudiantes o ya veterinarios que quieren dedicarse a caballos, es que mi consejo es, el caballo es un deportista. Siempre. Siempre consideren el caballo como un deportista, y como deportista que es, siempre requiere un apoyo fisioterapéutico. Entonces, siempre piensen un poco más allá, ¿no? De ustedes llegan a hacer el tratamiento a todos los que se quieren dedicar a medicina interna, porque estamos hablando desde la más simple cirugía, donde el caballo va a salir después de la cirugía y va a tener que estar descansado. El caballo necesita la fisioterapia. Entonces, siempre hay que pensar un poquito más allá. El caballo siempre tiene que estar en movimiento. Al caballo le va a ir muy bien como complemento a tu tratamiento la fisioterapia. Entonces, sí, ese es mi consejo. Siempre consideren la fisioterapia porque no saben los cambios maravillosos que hace en los caballos. Es bien gratificante y nos ayuda a todos nosotros como médicos por avanzar con la medicina equina.
Sí, y me gustaría sumar algo a esto. Es que, por ejemplo, o sea, me por ahí nos dicen, pucha, pero mi caballo no hace competencia, ¿por qué necesitaría fisioterapia? Ok, ¿qué hace tu caballo? Es yegua madre, ¿qué significa eso? Que simplemente la preñan, ¿no? Pero, y me dicen, es yegua madre, pero pucha, no me quiere dar esta temporada, está un poco dolorida. Ah, está dolorida, ¿qué te parece? Si primero le dice al veterinario y probablemente necesite ahí fisioterapia, porque estos tipos de caballos, estos son más como animales, ya van un lado para la producción. Y aunque no lo crean, estos caballos están en espacios amplios, pero como no se están ejercitando, vamos a suponer que ven algo, se asustan y salen corriendo. Un caballo que nunca ha hecho nada, igual que una persona que no hace nada, la nada pega a la carrera, le va a quedar doliendo algo. Entonces, recomendación igual, como dice Alessandra, como veterinarios, como estudiantes de veterinaria, cuando traten de caballos, no los vean como un animal de producción como tal. Sabemos que son que están dentro de lo que es animales mayores, pero es importante que siempre vaya un poquito más y sepan que estos caballos son muy propensos a lesionarse y por eso es tan importante tratar de meter fisioterapia como ejercicio también, ¿no? Las caminatas, estiramientos, cosas tan simples como eso para ayudar a este tipo de animales.
Claro, sí, totalmente de acuerdo en realidad, porque los animales, como yo siempre lo he dicho hace un rato, no son máquinas, ¿no? Y me parece bien chévere que apliquemos este concepto de que los equinos en este medio deportivo son deportistas. Y esto debe quedar bien, bien en claro. Y nada, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado aquí, chicas. El programa de hoy ya está por terminar. Pero antes, nuestras amigas de 100 millas nos invitarán a sus redes sociales, próximas charlas o actividades donde podríamos seguir aprendiendo e informándonos sobre fisioterapia y rehabilitación equina. El micrófono es todo de ustedes, chicas.
Sí, claro, en realidad para todos los que quieran nos pueden buscar en Instagram y en Facebook como 100 millas, así el número 100 y millas como suena, van a poder encontrar todo, bueno, gran parte de nuestro trabajo, videos, información personal sobre nosotras, dónde hicimos las especializaciones, exactamente qué especializaciones hemos hecho, por qué, como Guillermo dijo, tenemos varias razones de por qué siempre confiar en la fisioterapia. Y bueno, siempre tratamos de explicar a medida de lo posible en todas nuestras fotos exactamente qué es lo que hacemos y cómo funciona. Y cualquier duda, cualquier consejo que quieran sobre nosotras, nos pueden mandar un DM a Instagram. Contestamos rápido, en realidad, si es que nuestro día no está muy ocupado. Pero sí, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales y cualquier pregunta estamos dispuestas a contestar siempre.
Así es, por Instagram, Facebook, nos pueden contactar, ponemos todos estos videos. Hay video de todo tipo para quieran, en realidad. Si quieren un momento para reírse, ahí está, lo van a encontrar. Probablemente el caballo sacándonos el gorro o comiéndose nuestra comida, que siempre pasa. O videos para aprender también, cualquier duda, consulta, bienvenido.
Sí, así es. Muy recomendado el Instagram de 100 millas. Dense una vuelta por su Instagram, está bien chévere el contenido que tienen nuestras amigas. Y bueno, no me queda más que decir que esto es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes, estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios si han llevado algún curso relacionado a la fisioterapia en alguna especie. También nos gustaría saber si han participado de la rehabilitación de algún paciente animal, quizás haciendo sus prácticas o trabajando. Y si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día y no se olviden de siempre apostar por el mejor bienestar de sus pacientes. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Bye.